Buenos días, esto es Iberian Connections y para el podcast de hoy tenemos como invitado a Daniel Panateri, que es medievalista de Buenos Aires y a quien le voy a pedir por favor que se presente él mismo.
Bueno, ¿qué tal Jesús? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Panateri, soy investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina.
Estupendo. Y cuéntanos un poco, o sea, tú eres un especialista naturalmente en historia medieval, pero tus intereses más específicos tienen que ver sobre todo con el derecho de la Edad Media. ¿Eres un historiador del derecho?
Bueno, es una interesante pregunta. Sinceramente no me gusta definirme como historiador del derecho, sino todo lo contrario, creo que y con lo interesante y provechosa que pueda ser la disciplina o la especificidad, digamos, del estudio del derecho, desde la historia del derecho, tal y como se ha ejercido los últimos, por lo menos 100 años, no es algo que me compete a mí, porque en realidad, si hay algo que me interesa, es más bien no tanto la historia del derecho como el derecho en la historia, y específicamente desde una perspectiva sumamente discursiva, es decir, me interesa el discurso jurídico, un poco, bueno, sí, por sus efectos, y mucho más que una historia de los dispositivos que han operado necesariamente en el derecho y que siguen operando, que es una de las claves de la perspectiva de la historia del derecho. Y en ese sentido, suelo separarme bastante de esas perspectivas en pos de una que tenga en cuenta más bien la dimensión cultural que el derecho tiene y que ha tenido, por supuesto, en la medida que soy un historiador, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia.
O sea que, si te entiendo bien, lo que cuando hablas de que te interesan menos los dispositivos jurídicos, lo que quieres decir, sobre todo, si te entiendo bien, es que las instituciones y el modo en el que se crearon, configuraron y permanecieron y desaparecieron en algunos casos a lo largo de la historia, la normatividad del derecho, las regulaciones, las obligaciones, etcétera, te interesan menos que el proceso de construcción de un lenguaje jurídico?
Exactamente, y esto es clave. Yo estoy diciendo cuáles son mis intereses, no que es interesante o que
no, entendido,
eso
claro.
Está claro. Pero para hacerlo sencillo, creo que me interesa mucho más el cómo que el qué, ¿no? Si eso aclara lo que pretendo decir, y es justamente eso, ¿no? La construcción no solamente de un lenguaje desde el punto de vista de un vocabulario técnico necesariamente, sino la construcción lingüística incluso desde un punto de vista retórico, narratológico, y en fin, bueno, discursivo, sobre ese cómo de un lenguaje, un vocabulario, que implica necesariamente un poder simbólico. En el caso de mi proyecto particular, que después podremos avanzar o no, ahí, bueno, nada, muchas veces lo que hay o lo que aparece, y me parece que es un buen ejemplo, por eso lo traigo a colación, es no solamente el borramiento de fuentes o remisiones concretas a esa característica técnica del discurso jurídico, sino justamente una innovación que no se produce tanto al interior del dispositivo, sino en la transmisión de ese dispositivo. Porque justamente la característica fundamental es cómo hacer aprensible, cómo hacer cotidiano algo que posee una fuerte lejanía con ese momento histórico. Y la manera de hacerlo, incluso sin perder eficacia y sin perder esa capacidad simbólica que va a tener, es a través de la transformación lingüística, pero, insisto, manteniendo a su vez esa capacidad. Y esa es la diferencia relativa entre los dos approaches de encarar quizás el mismo objeto.
¿Y cuáles son las fuentes fundamentales sobre las que tú trabajas en este proyecto?
Bueno, en realidad una de mis fuentes principales, la más querida y la más odiada, son las siete partidas de Alfonso el Sabio, que bueno, son para nosotros harto conocidas, quizás gente que procede de otros lugares no la conoce tanto. Es una compilación jurídica que, bueno, tal y como la conocemos, debo decir, habría tenido lugar en el siglo XIII, probablemente no, ya que ha sido producto de constantes reescrituras, refundiciones, copias, promulgaciones, ediciones que llegaron
Siento el
hasta...
espíritu de García Gallo hablando a través de ti.
Claro, pero siempre fueron, no, no, para nada, ¿no? Y siempre fueron textos distintos,
Sí.
siempre fueron textos distintos, y esto es lo interesante. Por eso a veces, más allá de la extensión de la fuente, porque las siete partidas son una suerte de océano, y además es un océano de aguas cambiantes. Por eso digo que ni siquiera podría yo asegurar que las siete partidas tal y como las conocemos hoy, y que las podemos conocer de muchas maneras distintas además, hayan sido escritas tal cual en el siglo XIII. Me inclino un poco irresponsablemente, diré, a decir que no. Digo irresponsablemente porque no tengo pruebas para decir que no, pero como tampoco tengo pruebas para decir que sí, tenemos ahí un pequeño espacio de especulación, cuando menos un poquito divertida. Y de hecho, lo interesante de esto es que, aunque es el corpus principal, eso no significa que no abreven otras fuentes, que generalmente son ad hoc y en relación a explicar el funcionamiento de partidas en un determinado momento. Eso es justamente lo que explica esta adherencia tan grande, quizás a veces hasta sin quererlo yo, en que la fuente de siete partidas sea tan importante. Y de hecho, justamente una de las lógicas que yo vengo realizando a través de mis años de investigación es que voy situando los estudios sobre la obra, sobre el texto de partidas, a partir de distintos momentos y distintas redacciones y de puestas por escrito de este texto, que parecía ser siempre el mismo, y sin embargo lo que me voy encontrando es que con cada copia aparecen nuevas y nuevas formas del texto, y que no tiene que ver con, me parece a mí, con cambiar el texto necesariamente, con adaptarlo, sino que tiene que ver con usarlo. Estoy quizá improvisando un poco, pero el caso de mi proyecto actual, que es un estudio sobre el manuscrito neoyorquino de las siete partidas, a mí me ha convencido de que las partidas ahí no están siendo un objeto de aclaración. No, 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 no es un objeto que quien haya hecho esa copia haya intentado hacer de partidas algo entendible, sino que partidas es un objeto de uso, es decir, que está utilizando partidas para comunicar otras cosas que quiere decir, con procedimientos e interpolaciones que destruyen completamente lo que podría haber sido el discurso de partidas original del siglo XIII.
Pon un ejemplo, por favor.
Bueno, un ejemplo más interesante que yo he hecho, por ejemplo, en mis estudios sobre el discurso Alfonsí, tiene que ver con la extensión de las leyes y la manera en la que...
Extensión física, ¿quieres decir?
Sí, la extensión del
Del
textual.
texto.
Eso. Y cómo en realidad esa extensión, además, que suele ser relativamente corta, tiene determinadas características retóricas para introducir, tiene mecanismos explicativos y a su vez tiene otro tipo de mecanismos que lo que permiten es hacer conexiones interleyes, que van produciendo una suerte de discurso continuo, de alguna manera y llevándolo al extremo, se podría decir que uno no puede parar de leer desde la primera ley de la primera partida hasta la última de la séptima, si por la retórica Alfonsi fuera. Por supuesto que estoy exagerando, pero para que se entienda. Y me he encontrado, por ejemplo, el manuscrito neoyorquino, y esto es para mí sintomático, me he encontrado con leyes larguísimas que no van con ninguna lógica, por lo menos de lo que yo he estudiado, de las siete partidas, con interpolaciones, por supuesto que sin ser marcadas, tanto a otra obra de Alfonso el Sabio, que es El Setenario, lo cual abona profundamente la teoría y la cronología entre estas dos obras también propuestas por Cradock, sino que además
Y que el
me...
setenario es posterior a las
Exactamente,
partidas.
que El Setenario es una obra posterior y sumamente personal, quizá la más personal de todas ellas, según Cradock, en los eventos finales de del reinado de Alfonso, sino que además me he encontrado con interpolaciones de ceremoniales de coronación, de coronación francesa,
De San Luis.
posiblemente yo... esta conexión tan evidente no la pude encontrar porque creo que media otro ceremonial, que es lo que estoy trabajando ahora, y que es del Gamón de Lusán.
El que está en el manuscrito del Escorial, que se
Exactamente
utilizó en
ese.
época de Alfonso XI.
Exactamente ese. Y porque además ese manuscrito tiene interesantes catalanismos y aragonesismos. Entonces, una hipótesis interesante para pensar es justamente el uso que se le dio a ese manuscrito de partidas para colocar allí un montón de cosas que nunca estuvieron en las siete
Bueno, esto es
partidas.
muy interesante porque entonces lo que estás diciendo también es que las partidas no solamente son una codificación, sino que en un sentido como muy literal de la palabra es una especie de placeholder, un espacio a partir del cual se pueden ir construyendo otros esquemas jurídicos, otros esquemas legales que tienen que integrarse en las partidas para poder ser considerados parte del derecho.
Eso mismo.
O sea, digamos que las partidas en ese caso lo que hacen es tocar otros elementos, pero solo a condición de que esos otros elementos se conviertan a sí mismo en derecho.
Exactamente, es una suerte de capacidad incluso que tienen las partidas.
Metamórfica o
Exactamente.
metabólica en este caso, ¿no? Que se digieren los otros espacios jurídicos.
Exactamente. No podría estar más de acuerdo. Y de hecho, defiendo y siempre... establezco que de hecho partidas no es una codificación, o no lo veo yo
Ahí diferimos.
como una codificación, lo sé. Que creo que en términos de su... Bueno, desconozco la intención de Alfonso y creo que no viene al caso, pero... o sí, pero sería cuestión de otra investigación. Pero creo que justamente responde mucho más interesantemente a la noción de compilación que a la noción de codificación, que además hay un problema, quizá me equivoco, y esto es habitual e interesante, porque nos permite avanzar, que las cosas queden incompletas o que nos equivoquemos, por supuesto. Y es que yo tengo un problema que quizás sea, no tanto, bueno, sí, en realidad en algún punto es epistemológico, y es el hecho de que codificación a mí me parece un concepto excesivamente moderno. De la modernidad jurídica me refiero, ¿no? Y me incomoda un poco en torno a cómo deben pensarse las siete partidas, porque justamente el problema de la codificación, y que lo vemos hoy en los sistemas modernos, de los cuales, como no es mi especialidad, no me voy a explayar, pero que es justamente la inmovilidad real que producen los códigos. Mientras que partidas no tiene eso, más allá de que, por supuesto, hubo una pretensión de inmovilidad de la ley, eso ha quedado claro, en estudios como los que, como uno de los tantos que has hecho tú en el año 2010, pero creo yo que ha sido un objeto, y como bien dijiste, que se transforma en un espacio que hace que el concepto jurídico de codificación le quede absolutamente pequeño. Y un ejemplo clarísimo lo podemos encontrar con la edición de 1555, me parece a mí. Y es justamente que, digamos, dejando de lado los diversos procesos jurídicos, culturales que allí están, que sería interesante restaurarlos para que se entienda completamente, pero voy a tratar de no hacerlo porque si no me llevaría demasiado tiempo. Y solamente decir que la glosa que ejerce ahí el editor, que es Gregorio López, y que la establece en el año 1555, a mí me parece muy sintomática de este lugar de partidas como escenario en donde se pone en juego el derecho de la península, ¿no? Digo escenario porque es allí donde se debe realizar. Entonces, la glosa, que en muchos casos es hasta graciosa, si se me permite, porque hay momentos en donde coloca las interrupciones textuales, como bien llamar, simplemente para decir, téngase en cuenta esta otra glosa. Entonces, cuando uno va a esa glosa habla de los justos títulos. Habla en relación a la capacidad del Papa de ser virtualmente el dominador de todo lo que hay en el mundo, pues de hecho la cristiandad es vista de esa manera como una totalidad. Entonces aparecen los justos títulos, aparecen los conceptos de guerra justa, aparece esta potestad del Papa para otorgar derechos, pero esa glosa que estaba más adelante no tiene nada que ver con ese lugar, con ese locus en donde Gregorio López estaba interrumpiendo. Pero todo el tiempo lo que yo he visto y traté de estudiar en el discurso del rey, en ese libro, es que lo que él está apuntando todo el tiempo es la necesidad, desde las partidas, de colocar su glosa como lo más importante y de todo el tiempo estar derivando el espacio del debate hacia el problema de los justos títulos y de la dominación española en América.
Bueno, pero si me permites, creo que eso precisamente contradice la idea de que las partidas no son un código, puesto que lo que hace es demostrar cómo el código, cómo las partidas constituidas en el centro de la página son de esta manera, si tú consideras que la codificación es una forma de inmovilismo jurídico, con lo que naturalmente no estaría totalmente de acuerdo, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero las partidas se mantienen en el centro y las glosas giran en torno a ellas sin afectarlas, sin romper su integridad codificatoria, como por ejemplo sucede en cualquier forma de comentario de un derecho constitucional, en el que tú no tocas la Constitución, pero en cambio comentas en torno a ella. Por ejemplo, el título 23 de la segunda partida, que es el título de la guerra, donde efectivamente Gregorio López hace una glosa de 10 páginas, en las cuales desaparece completamente el texto, todas las páginas son glosa, lo que hacen es demostrar a fin de cuentas que no puede integrarse esa glosa, que incluso está en un idioma distinto, dentro del proceso de codificación sin romper la codificación propiamente dicha. Mientras que si fuera una compilación, efectivamente podría intervenir en ella, igual que hace el propio Gregorio López con la compilación de las leyes con la compilación de las leyes de
De
Indias.
leyes de Indias.
Efectivamente. O sea que ahí estamos en desacuerdo, pero no importa mucho, porque está bien estar en desacuerdo.
Pero sí, por supuesto que está
Sí.
bien. Pero yo haría una aclaración,
Sí.
y es que, por supuesto, hay por lo menos dos procesos. O sea, parcialmente estoy de acuerdo con vos, contigo, porque ahí hay dos procesos. Y el primero es el funcionamiento de partidas preedición. Y esto a mí me parece interesante, porque el funcionamiento del derecho entre finales del 15, con los procesos y los desarrollos jurídicos y políticos que lleva adelante la monarquía, digamos, de los reyes católicos, en adelante, con respecto a las otras formas de, vamos a decirlo mal y pronto, sancionar derecho en época medieval, creo que son distintas. Entonces, me parece que la idea de partidas como código es algo que yo discutiría, no sé si para después del 15 o en el 16, en el caso de Gregorio López. Entonces, eso es otro frente, digo, ¿no? Yo me estaba refiriendo un poco
Y 1348.
al 13, al 14, y bueno, a mí me parece que no responde al mismo fenómeno que Gregorio López, 1348.
Por supuesto que no.
Pero lamentablemente ahí nos falta fuente, ¿no? Si pudiéramos tener, ¿no? ¿Qué hizo? Porque, ¿no? Siempre la misma retórica, porque, digo, ahí en la captatio que realiza Gregorio López al principio, lo primero que marca es los muchos manuscritos y la disparidad textual que había de los manuscritos de partidas en el 16, que es lo mismo que hace Díaz de Montalvo en su edición de fines del 15, y que de alguna manera es lo mismo que dice Alfonso Onceno cuando promulga las siete partidas,
¿no? En 1348, y enmienda las partes que consideraba que había que enmendar, y lo que hace es establecer un texto.
Primera estabilización de partidas. Pero
exactamente, estamos de acuerdo. Bueno, primera no, la segunda.
¿Cuál piensas que es la primera?
La primera es la de Alfonso X.
Bueno, su establecimiento, no sé si es
establecimiento. De acuerdo, establecimiento.
Para mí es un texto móvil y bueno, está bien, digo, ¿no? O sea, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia,
no.
Pero creo que... creo que es difícil entender las partidas como un corpus establecido en el siglo XIII. Y quizás tengo un pequeño rapto positivista que detestaría que así fuera, pero realmente, tal y como estamos hoy, a mí se me hace muy difícil pensar que las siete partidas en su totalidad y con esa noción de unidad existieron en el XIII. Y creo que esa es razón de que exista Setenario. Si seguimos también con la hipótesis de Craddock, que es quizás una nueva redacción de partidas. Entonces es interesante la insatisfacción que tenía Alfonso el Sabio con ese texto y esa deriva cada vez más sapiencial de la constitución de partidas. Y el segundo fenómeno cultural, que yo creo, pero esto también ya lo hemos hablado, y es el desarrollo de la práctica jurídica forense en el siglo XVI. Creo que son dos fenómenos que hay que tener en cuenta, porque no me parece que expliquen en su totalidad lo que hace Gregorio López, pero es algo que no se puede desatender pensando en el carácter internacionalista que la edición de López le va a dar Alfonso el Sabio con ese proceder jurídico de la glosa latina en forma de cebolla, ¿no? o envolvente en ese momento. Entonces, creo que también hay una serie de cambios que realmente no nos ponen frente al mismo escenario. Creo que hay un fenómeno general que se puede explicar, pero creo que entre las ediciones y las copias, y en particular creo que en la edición de Gregorio López, hay una serie de fenómenos, y especialmente por estar América ahí, hay una serie de fenómenos que lo hacen distinto y muy particular.
Con lo cual estoy plenamente de acuerdo, tío, precisamente. Pero vamos a dejar un rato las partidas y el setenario, sobre el que tendríamos mucho que discutir también, aunque acepto naturalmente la cronología. Y quisiera que tratáramos dos aspectos, porque antes de que el tiempo se nos agote. Dos cuestiones que me gustaría que trataras brevemente, y te las voy a poner las dos de una sola vez. La primera tiene que ver con por qué a alguien tendría que interesarle el derecho en la historia y la constitución de un discurso jurídico en el mundo en el que estamos viviendo, que a día de hoy es el 1 de noviembre, Día de los Muertos, o de todos los santos, o de algo en todo caso, del año 2019. Un poco apartado, si quieres, del 13, del 14, del 15, de Gregorio López, e incluso de la edición de 1807 de la Academia, e incluso de la reedición que Franco facilita a través del Boletín Oficial del Estado en el 69 y en el 74 del siglo pasado. Primera pregunta, por tanto, ¿por qué hacer esto ahora? Y la segunda cuestión tiene en realidad relación con esta, si quieres las puedes encadenar, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me interesa sobre todo tratar en Iberian Connections es cuestiones de libertad académica y de libertad intelectual en el ámbito universitario, porque pienso que en los últimos años, en distintos espacios políticos, incluido naturalmente los Estados Unidos, pero me imagino que también la Argentina o España o muchos otros lugares, ¿no?, hay una especie de resistencia a lo que nosotros hemos siempre entendido y practicado como libertad académica, libertad intelectual.
Bueno, en lo que hace la primera, me has bloqueado la respuesta más fácil y más interesante.
Ah, vaya, qué mala suerte.
¿no? Que es justamente la pervivencia. Y creo que es interesante porque tanto muchas veces en reuniones científicas como en mis propias clases, cuando trato estas cosas digo, bueno, pero hasta en el 74, en el año 74 del siglo pasado, las partidas eran necesarias, estaban ahí, y entonces ya ahí nadie ya me lo pone en duda y seguimos las cosas, pero es cierto.
27 de febrero de 2015, Boletín Oficial del Estado, hay una ley que está plenamente preambulada con la quinta partida.
Con la quinta. Sí, y sobre estos casos vamos a encontrar muchísimos, bueno, aquí mismo, ¿sí? En territorios que pertenecieron a la corona española, esto es bien sabido. O en el caso un poquito más complejo incluso de Luisiana, pero en Texas y han funcionado las siete partidas acá en los Estados Unidos. Pero para contestar, creo, al espíritu de la pregunta, más que a la pregunta quizá, por haber bloqueado entonces esta circunstancia, que está muy bien, me voy a salir de la eficacia o de la necesidad jurídica, porque creo yo que la buena tarea o el trabajo que nosotros hacemos, yo insisto muchísimo en esto, en particular en mis clases, y es que necesariamente nuestra tarea o nuestra posición, y se relaciona con la segunda parte, nuestra posición tiene que ser la de analistas del presente o, en última instancia, la de actores cuyos resultados de sus investigaciones pueden tener una injerencia en el presente. Y ese es el punto fundamental de estudiar el derecho en la historia. Y es entender su carácter artificial, es entender su condición de construcción histórica. Y esto implica necesariamente entender que no es inmanente. Esto implica desnaturalizar un montón de cosas que pueden ser conceptos, que pueden ser lenguaje, y a su vez implica entender que se pueden cambiar. Por eso es que muchas veces nosotros nos resulta hasta divertido la tendencia inmovilista y esta suerte de escandalización que tienen muchos juristas. No quisiera tirarme a nadie en contra, pero creo que ya será inevitable. Frente a cambiar la letra la letra jurídica, y sea constitucional, sea de un código civil, penal o lo que fuere. Y creo que justamente nuestro trabajo es poner sobre la mesa, es poner en primer plano, en el escenario, la condición histórica y cultural de las diversas construcciones que parecen naturales y consustanciales a nuestra condición humana y que sin embargo son un producto histórico y cultural de nuestro tránsito, y en particular el nuestro, que es el tránsito de una historia europea occidental. Y la segunda parte, entonces, está directamente relacionada con esta, y es muy interesante lo que decís, porque sí, hay muchísima resistencia, y creo yo que hay una cierta lógica de desborde discursivo, y esto es algo que no estoy inventando, por supuesto, pero en la medida que determinadas personas de autoridad, sean estas políticas o lo que fuere, van habilitando diversos discursos, sea sobre la ciencia, sobre la intelectualidad, sobre lo que es la libertad, etc., eso va mermando o va desbordando hacia el resto de la sociedad y se transforma en un fenómeno generalizado justamente de falta de libertad y de y de cuestionamiento de la libertad académica y científica. Y esto es interesante, por lo menos desde el punto de vista argentino, porque hemos vivido en este último tiempo una suerte de cuestionamiento constante a las instituciones académicas sobre la base de otra idea, que es, hay una idea de libertad allí, la idea de libertad de mercado. Y que la libertad de mercado, que por supuesto también tiene sus condicionantes, por supuesto, porque en última instancia los que manejan el mercado son los que dirán qué es lo que se necesita, pasa la ciencia a tener un segundo plano, que es el utilitarista entonces. Y entonces la única ciencia que vale es la ciencia útil para el aquí y el ahora. Y en ese sentido nosotros, que de hecho hacemos ciencia básica, se puede decir, pasamos a un lugar de constante cuestionamiento que puede venir desde la propia familia, puede venir desde la persona que nos vende las cosas en el almacén y con todo un gran discurso de ¿y para qué sirve esto? ¿Y por qué? Así que esto es lo que vos haces con nuestros impuestos, en el caso argentino, que la ciencia es
pública.
Pública, sí, se ejerce en espacios públicos, y todo ese tipo de cuestionamientos que bueno, que harían una tarea prácticamente imposible de estar discutiendo con todo el mundo sobre esta cuestión, creo que tiene que ver con un fenómeno muy contemporáneo y que tiene que ver con justamente la expansión de una lógica o una ideología en donde lo que prima es el mercado por sobre el conocimiento, que es lo fundamental en la ciencia.
Muchísimas gracias, Daniel Panateri, medievalista, historiador del derecho en la historia en la Universidad de San Martín de Buenos Aires y en el CONICET. Muchísimas gracias por esta entrevista para Iberian Connections.
Muchas gracias, Jesús, por la invitación.